Ahora vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Estamos en los valores y los principios importantes de Seismot. Son siete. Ya tuvimos el primero, que era la alabanza a Dios, porque Dios es lo primero, es lo más importante, que nosotros vamos a adorar, alabar a Dios. Es como lo hemos hecho en este día. Gracias, Héctor, por dirigir la alabanza de este día. Qué bien lo hiciste. Gracias, gracias. Sacó un 10 el día de hoy. Y entonces nos fuimos al segundo valor, que era el valor que cada persona es importante en los ojos de Dios. Así es que cada persona tiene que ser importante a nosotros también. Entonces es muy importante que nosotros podamos conectar con cada persona que está aquí. Es muy diversa nuestra comunidad de fe aquí en Sagemont. 17 diferentes países hispanos representados, así que hay muchas diferencias, pero también nos une muchas de las distintivas hispanas. Entonces nosotros, cada persona es importante a nosotros. La próxima fue la autoridad de las Escrituras. Si usted ha estado aquí en Sagemont por un tiempo, o si usted ha comunicado, ¿qué es lo que ustedes hacen en esa iglesia? ¿Qué es diferente de esa iglesia y de todas las otras iglesias? Una de las cosas que usted va a hacer es que nosotros predicamos la palabra de Dios. El pastor no va a predicar lo que él cree, el pastor no va a decir lo que él piensa, él va a decir lo que la palabra de Dios dice, porque es nuestra autoridad. Y es el fundamento, el cimiento, el principio y el fin de nuestra congregación y de nuestra estrategia es de tener la autoridad de las Escrituras en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver lo que quiere decir algo muy, muy diferente: la libertad financiera. ¿Cómo que la libertad financiera? ¿Cómo es eso? En inglés se dice debt free. Es una de las diferencias de nuestra iglesia. Esta, vamos, ustedes dicen, esta iglesia es un poco diferente a lo que nosotros hemos visto. Es un poco diferente esa iglesia a lo que nosotros estamos acostumbrados. En esa iglesia parece que no necesitan dinero, porque ni siquiera pasan el platillo, ni siquiera levantan una ofrenda, no necesitan dinero, o ¿cómo es eso? Eso es muy diferente de muchas iglesias, donde hay iglesias que he visto, he conocido, inclusive que no nomás una vez pasan el platillo de la ofrenda, pero dos, tres veces, a veces hasta más, porque hay tanta necesidad en esas iglesias de las finanzas. Y también en esta iglesia hay mucha necesidad financiera. No es que nosotros no necesitemos el dinero, pero nosotros hemos reconocido que el dinero viene de Dios, y las necesidades de esta iglesia Dios las va a suplir. Y cuando invitamos a gente que venga a la iglesia, no es porque queremos su dinero, es que queremos su presencia y queremos que ustedes crezcan en el Señor. Y cuando ustedes, el Señor les indique que ustedes se quieren hacer parte de la familia de fe que es Sagemont, esta comunidad de fe que se llama Sagemont, usted sabe que los buzones que están atrás son para nuestros miembros. Y no vamos a tomar mucho tiempo durante nuestras enseñanzas para explicar que ese mandamiento que existe en la Biblia de traer nuestros diezmos y ofrendas es algo muy importante a nuestra iglesia, a nuestra comunidad de fe. Pero es el privilegio de nosotros que somos miembros de esta iglesia. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Quiero explicarles un poquito, porque para conocer este valor tan importante, tienen que conocer a nuestro pastor principal, que él fue el fundador de esta iglesia. Se llama el doctor John Morgan. Es como un padre espiritual mío. Él me discipuló. Yo he estado bajo su discipulado y su liderazgo por más de 20 años. Y él lo considero como un padre espiritual para mí. Entonces, lo que yo enseño, lo que yo predico, es lo que él me ha enseñado. Pero no nomás me ha enseñado lo que dice la Biblia, me ha enseñado que él vive lo que él predica. Y si yo voy a predicar, yo tengo que vivir lo que estoy predicando. Así que eso es uno de los valores muy importantes. Es tan importante la libertad financiera que vamos a tener un seminario el 7 de junio. Va a ser un domingo por la tarde y quiero concentrarme por ese tiempo de la enseñanza en lo práctico, en lo que la Biblia dice y lo práctico. ¿Cómo vamos a poner en práctica? Es un concepto muy interesante eso de no tener deudas. He conocido a gente que no tienen deudas, pero realmente no sé cómo hacerlo y necesito un poco de ayuda práctica en saber cómo hacerlo. Hay un libro que se escribió, en inglés se llama The Millionaire Next Door, El Millonario que Vive Enseguida. El Millonario que Vive Enseguida. Este libro no nos quería decir de todos los millonarios, porque hay muchos millonarios aquí en los Estados Unidos, es una nación muy próspera, hay muchos millonarios, pero este libro es muy interesante en que nos dice que las gentes que tienen recursos, la gente que tiene dinero en ahorros, la persona que es millonaria, muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son, porque viven una vida muy distinta a la de nosotros. Pero es interesante que quizás ellos puedan vivir enseguida de nosotros, porque ellos quizá manejen un carro mucho como los de nosotros, se parece el carro, muchas veces es hasta un poquito más viejo que el carro que nosotros manejamos, es como nosotros. La diferencia es que él no debe ni un centavo en su carro, él es dueño de su carro. Y luego la casa es muy similar a la casa que nosotros vivimos, está enseguida de nosotros, así es que aquí las colonias se parecen mucho las casas de un vecino al otro. Entonces la casa quizás que él tenga es muy similar a la casa mía, la única diferencia es que él no debe ni un centavo en esa casa. Y entonces el dinero que él trabaja, los conceptos, la manera que él maneja su vida, él pone en ahorro su dinero. Él no paga intereses, él gana intereses en su dinero. Entonces él pone a trabajar su dinero que el Señor le ha encomendado o el que él tiene. No necesariamente tiene que ser él cristiano, pero tiene unos conceptos de la deuda muy diferente a la de nosotros. Y lo que pasa es con el tiempo ese vecino empieza a acumular bienes y empieza a poner dinero en el banco, y para cuando uno acuerda, él es millonario y nosotros todavía estamos endeudados hasta muchas veces hasta tener dificultades. Una de las razones, yo como pastor hago mucha consejería, mucha guianza espiritual. Llegan muchas parejas que tienen problemas en su matrimonio y ellos vienen para que yo les dé un consejo, que yo les ayude en sus matrimonios. Ellos saben que yo he tenido un matrimonio exitoso de más de 30 años con la misma mujer que amo con todo mi corazón, que es mi ayudante, mi mejor amigo, la que me apoya en todo. Y entonces ellos saben que tengo eso como testimonio. Entonces ellos vienen y dicen, ¿cómo le puedo hacer? Porque estoy batallando con mi matrimonio. Estoy teniendo problemitas en mi matrimonio. ¿Cómo le puedo hacer para tener ese matrimonio exitoso? Ese matrimonio donde nosotros podemos crear a nuestras familias en paz y tener esa relación como la que tiene usted. Hermanos, muchas veces el problema más grande de los matrimonios de hoy es el problema financiero. La Biblia dice que donde tu tesoro está, también ahí está tu corazón. Entonces, si muchos matrimonios que están pasando problemas, muchas veces es por el mal manejo de las finanzas, por la deuda que ellos tienen y están ahogándose en esa deuda. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Hay algo que el Señor dice acerca de la deuda? Yo sé que es un valor de esta iglesia que no debe nada. Estos edificios, estas instalaciones, millones y millones de dólares que se han dado, se han invertido para edificar estas instalaciones. Pero lo que ustedes no saben es que esta iglesia no debe un solo centavo por ni una de estas instalaciones. Dios ha bendecido a los líderes de esta iglesia, a los pastores de esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, para que nosotros podamos, todo lo que tenemos lo hemos pagado al contado. Es muy diferente a muchas iglesias. Muchas iglesias el día de hoy están teniendo que levantar ofrendas y el pastor tiene que estar insistiendo y a veces hasta se enoja la frustración que la gente no quiere aportar. Y por eso la deuda que esa iglesia tiene se está hundiendo y muchas iglesias el día de hoy están cerrando sus puertas porque no pueden mantener la deuda, no pueden pagar la deuda que ellos tienen a los bancos y a las diferentes instituciones donde ellos deben dinero. Así es que esto es algo muy diferente a lo que está pasando aquí en Sagemont. Nosotros las instalaciones más nuevas que hemos hecho fueron más de 35 millones de dólares, que es un dinero, mucho, mucho dinero. Y aparte de eso, cada año la iglesia tiene que tener un ingreso o unas entradas de más de 12 millones de dólares simplemente para pagar los sueldos, para pagar las instalaciones, la luz, las cosas para manejar el ministerio aquí en Seismon. Entonces, nosotros no nomás tenemos que levantar esos fondos, el Señor nos tiene que mandar esos fondos para nosotros poder mantener estas instalaciones como las teníamos, pero si nosotros vamos a edificar, tenemos que levantar esos fondos, o nuestro pastor dijo, tenemos que bajar esos fondos del cielo para nosotros poder edificar. Es algo muy interesante y muy diferente de muchas iglesias. Hace como 30 años nuestro pastor estaba estudiando, preparando un mensaje. Tenían ellos alrededor de 700 mil dólares en deuda. Era una iglesia que estaba comenzando, estaba creciendo, había necesidad de instalaciones, y como todas las iglesias en ese día y en este día, lo primero que pensaron es vamos a pedir prestado para edificar estas instalaciones, y habían llegado al punto donde tenían 700 mil dólares de deuda y todavía no había lugar para toda la gente que estaba llegando. Entonces él se puso a orar, se puso a pedirle al Señor, porque él sabía que necesitaba más instalaciones aquí para seguir esta obra que es Sagemont. Y lo que él decidió hacer es, le pidió a toda la iglesia que estuviera orando y que se dedicaran a leer la Biblia. Y dice que él, cuando llegó al libro de Deuteronomio, que es un libro que es bueno para cuando usted no pueda dormir, si usted no puede, entonces abra el libro de Deuteronomio y eso le va a ayudar a dormir, porque es un libro medio aburrido a veces, porque es mucho de la historia, pero tiene muchos conceptos muy importantes. Entonces él estaba en el libro de Deuteronomio, y le voy a pedir que busquen en ese libro de la Biblia el capítulo 28. Y como es nuestra costumbre, les quiero pedir que se pongan de pie para buscar. Si usted tiene una de las Biblias que están ahí en las bancas, es la página 209. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a comenzar con el 1 y terminar como el 14, pero vamos a brincar un poquito porque es larga esta enseñanza. Pero quiero no tomar mucho tiempo en eso, quiero leerlo rápidamente. Mire lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1, dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Aquí Moisés, el que escribió la ley de Dios que lo trajo al pueblo judío, en ese entonces al pueblo de Israel, él escribe esta porción de la Biblia. Dice, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Qué bonita promesa le estaba dando Dios a esa gente escogida. Dice el versículo 2, si obedeces al Señor tu Dios, una condición, ¿verdad? Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán por un rato. No es lo que dice. Te acompañarán siempre. Este es un mandamiento, este es una promesa que no tiene fin. Entonces nosotros la podemos aplicar a nuestras vidas hoy como ellos lo pudieron hacer en ese día, porque el Señor no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si dio esta promesa, Él va a cumplir esta promesa. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Mire, ahí comienzan las promesas. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué está diciendo? En tu trabajo, en tu casa, en la ciudad donde tú vives, donde tú estés, esa bendición te va a seguir. Ahora vamos a brincar al versículo 11. Porque ahí tiene otras promesas que ojalá que la puedan regresar a casa y leer. Pero en el 11 dice, el Señor te concederá abundancia de bienes. ¿Cuántos quieren la abundancia de bienes? ¿Verdad? Que queremos esa abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, tu ganado, tu cosecha en la tierra que tus antepasados juró que Él les daría. El 12, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su, mire lo que dice ahí, a su debido tiempo. La condición, a su debido tiempo, la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos, tú le prestarás. Aquí comienza lo que nuestro pastor leyó en ese día. Dice, tú le prestarás a muchas naciones. Con esas bendiciones que Él te va a dar, tú prestarás a muchas naciones. Pero, ¿qué dice? Pero no tomarás prestado de nadie. Es un concepto que Él nos está diciendo aquí. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, arriba, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Él estaba diciendo, ten cuidado, porque va a haber otros dioses que tú vas a tener la tentación de seguir. Vamos a hablar de algunos de esos dioses, pero vamos al Señor primero en una oración. Gracias, bendito Padre, por esta porción de tu palabra, Señor, que es tan fuerte y poderosa el día de hoy, Señor, como el día que tú la diste, Señor. Tú hemos visto en la historia, Señor, que tú realmente has bendecido a tu pueblo, Señor. Que tú has bendecido al pueblo judío, a Israel, Señor. Y aunque esté en un lugar de peligro continuamente, Señor, tú tienes tu guardia, tú tienes tu mano poderosa de protección sobre este país. Y este país ha sido un país próspero. Y este país ha sido una muestra de lo bueno, de la fidelidad tuya, Señor, a ellos. Y Señor, es la misma promesa que tú nos das a nosotros y te doy gracias por ella, Señor. Te pido, Señor, que me uses como un instrumento de comunicación, Señor, para poder tomar este concepto tan elevado, tan grande, Señor, y poder ponerlo en el contexto para que nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden regresar a sus asientos, hermano. Entonces aquí Dios está haciendo una promesa y está diciendo que obedezcan esta palabra, que Él dice, tú vas a prestar. Para uno prestar, si alguien viene y le dice, oye, ¿me puedes prestar $100? Usted tiene que decir, wow, pues tengo que tener $100 para poder prestarlos. Entonces aquí dice, Señor, que si alguien les pide, dice, tú les vas a prestar a muchas naciones, y ha sido así, pero no tomarás prestado de nadie. Un concepto muy interesante que está aquí en la Biblia. Cuando nosotros como una gente de estos Estados Unidos, los fundadores de este país tan poderoso, el país más poderoso y más próspero en la historia de la humanidad es este país. Cuando ellos comenzaron este país, cuando se principió, los fundadores dijeron, nosotros vamos a hacer este país, va a ser un país judeo-cristiano. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que vamos a tomar los mandamientos y vamos de esos mismos mandamientos de Dios, nosotros vamos a ser un país, una nación bajo Dios. Y eso fue la manera que ellos comenzaron ese país. Y este país ha sido bendecido realmente por Dios. Pero ha pasado algo en estos últimos días. Nosotros hemos cambiado de adorar a Dios y hemos hecho exactamente lo que la palabra de Dios dice aquí, que tengamos cuidado de no a seguir y servir otros dioses. Pero aquí no servimos otros dioses. Aquí Dios es el que confiamos. En Dios confiamos, es lo que dice nuestras monedas. En Dios confiamos. Él es nuestro Dios. Pero aquí lo que se refería, aquí son los otros dioses. Dioses con D chica. Ahí dice, ¿cómo son los dioses? Los dioses puede ser el seguro social. Hay mucha gente que tiene su fe y su confianza en el sistema de seguro social. Porque ellos trabajan toda su vida, imponen su dinero y están un día confiados que el gobierno por medio del seguro social les va a proveer todo lo que ellos necesitan en su vejez, en su tiempo de retiro, en su jubilación. Ellos buscan y ven al seguro social como su Dios, con D chica. Puede ser el gobierno. en que el gobierno crece más y más y estamos dándole más y más permiso que nos gobiernen y les damos más y más poder, más potencia. Ellos requieren más impuestos y estamos pagando impuestos para que ellos críen a nuestros hijos, para que ellos nos hagan todo las decisiones, y nosotros hemos dejado que el gobierno se convierta en un dios de chica, porque confiamos más en nuestras instituciones, nuestras instituciones bancarias, nuestras instituciones de gobierno, y lo hemos puesto como nuestro dios. Hemos hecho el dinero nuestro dios. Hemos adorado y hemos rendido homenaje al dinero mismo, y es lo que gobierna nuestras vidas. Necesitamos el dinero para vivir, claro, pero nosotros empezamos a hacerlo uno de nuestros dioses. Hay muchos dioses que nosotros podemos poner hasta el fútbol como nuestro dios. Y hay miles y miles y millones de personas que cada domingo se juntan en los estadios grandísimos, todos a rendirle homenaje y venir a adorar a ese dios del fútbol, una pelotita redonda o curiosita, la pelota. Pero hemos hecho nuestro dios. La primera pregunta de hoy que les voy a hacer, ya después de esta corta introducción, la primera pregunta es: ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué tenemos deudas? Pues todo mundo tiene deudas. Es la manera de vivir aquí en este país, es con las deudas. Si yo quiero un carro, yo voy y traigo un carro. Yo voy y compro un carro. Pero no vas a comprar un carro. Mucha gente, la mayoría de las personas, y yo estoy hablando en generalmente, no estoy aventando piedras aquí a nadie en específico, ¿ok? Así es que si le pega una piedrita por ahí, nomás diga ouch, o diga amén, si le toca al vecino, ¿ok? Cuando llegamos a la agencia de autos y tenemos un carro que ya tiene un poquito más de 100,000 millas, y dice, este carro ya me fastidié, ya no quiero este carro. Mira qué bonitos son los nuevos carros. Mira cómo lustren en el sol, y son tan hermosos esos carros. Y la gente llega a la agencia de carros y no dice, necesito un carro para el trabajo, necesito un carro para el... Lo único que ellos quieren saber es qué carro me pueden dar por esta mensualidad. Tengo $350, ¿qué carro puedo obtener por esos 350? Tengo $500, entonces, ¿qué carro puedo tener por $500? En los 1970s, cuando uno iba a comprar un carro, iba a la agencia de carros y le decía, yo quiero un carro, y luego dice, pero lo voy a tener que pagar en pagos porque no tengo el dinero para pagarlo. Y ellos lo que querían saber es, ¿qué tanto va a costar este carro por la mensualidad? ¿Qué va a ser la mensualidad de este carro? Y lo quiero pagar en 36 pagos, 3 años. Era el promedio de una deuda de un carro. Y querían saber, y luego decía, pero yo quiero un carro un poquito más grande y puedo pagar un poquito más. ¿Qué clase de carro me daría en 48 meses, en 4 años? Y el agente de carros decía, eso es muy largo. Le tengo que dar una precaución. Si usted saca este carro y lo paga en 4 años, la posibilidad existe que ese carro va a valer menos de lo que usted debe. Hay una palabra que usan ellos, dice, vas a estar upside down. Vas a deber más en ese carro de lo que vale. Y si tú te quieras deshacer un día del carro, o tú tienes que saber que no vas a tú a ser dueño de ese carro, sino que tú vas a tener que pagar para que alguien te quite ese carro. Hermanos, eso fue en 1970 cuando daban esa precaución. ¿Saben qué es el promedio de pagos de este día en el 2015? ¿Ah? Ustedes saben, son 60 meses. Y hay lugares que usted podría recibir una financiera que le dé 72 meses para pagar ese carro. Y lo que pasa, desafortunadamente, es que disfrutas por ese carro por unos momentos y luego estás estás en esa deuda por muchos, muchos años. Mire lo que dice el libro de Proverbios en el versículo 7 del capítulo 22 de Proverbios, en la página 681. Hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de la deuda y por qué nos endeudamos. Dice el versículo 7, los ricos son amos de los pobres. Mira qué pesado es eso, ¿verdad? Que nosotros somos, ellos son nuestros amos, los ricos somos nuestros amos de nosotros los pobres. Y luego lo que dice ahí, los deudores son ¿qué? Esclavos de los que, creadores, los que tienen el dinero y le prestan el dinero. Ellos son los amos, ellos son los dueños, ellos son los que le están prestando. Y nosotros que prestamos y pedimos prestado, somos esclavos a ellos. Pero ¿cómo que esclavos? Yo no soy esclavo de nadie. Deje de pagar ese pago y va a ver. Deje de pagar esa mensualidad de esa casa. Cuando nosotros tengamos este seminario de las finanzas el 7 de junio, vamos a ver unas cosas muy prácticas acerca de las finanzas. ¿Qué es el interés? ¿Cómo yo puedo pagar menos interés? Cuando yo entro a comprar una casa y lo primero que pregunto es ¿qué tanto es la mensualidad? En vez de preguntar ¿qué tantos intereses voy a pagar? Y vamos a ver eso de una manera muy práctica, porque es muy importante que nosotros no seamos esclavizados por esa deuda. Muchos matrimonios, muchas parejas están teniendo mucha dificultad en sus vidas y en sus matrimonios porque las finanzas no se están manejando bien en la casa. Es una de las mayores razones del divorcio, es el manejo de las finanzas. Y vamos a estudiar, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de las finanzas y cómo ser mejor manager y manejar esas finanzas de una manera más eficaz, de una manera más productiva para usted y para su familia. Así que no se pierdan el 7 de, y eso va a ser en la tarde, para tomar un poquito de tiempo para poder levantarnos las mangas, para poder ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de las finanzas. ¿Okay? Pero hoy por segundo punto de hoy es, esperamos que Dios supla nuestras necesidades. ¿Sabemos la diferencia en un lujo y una necesidad? Yo creo que hemos perdido y hemos comprado, hemos entrado en ese sistema del mundo donde ya no sabemos la diferencia en una necesidad y un lujo. Y creemos que lo que es lujo, muchas veces lo creemos que es necesidad. El cable no es necesidad. Espéreme, pastor. Ay, mío. Pero hermanos, tenemos que distinguir la diferencia en la necesidad y qué es el lujo. Pero tenemos fe que Dios pueda suplir esas necesidades. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4:19, uno de los versículos más mal interpretados y entendidos en toda la Biblia. Es Filipenses 4:19, en la página 1230 de sus Biblias. Dice Filipenses 4:19, es solo un versículo, pero nosotros lo mal interpretamos. Dice, así que mi Dios les proveerá de todas las necesidades lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Se oye muy bonito eso. Dios es dueño de todo. Y su Hijo Jesucristo no fue nada creado en este mundo que no fue creado por y para Jesucristo. Y si Él nos está diciendo aquí, Pablo escribió esta fue una carta que él escribió a los filipenses, y si Pablo dice aquí en la palabra de Dios que Dios es el que va a proveer de todas nuestras necesidades con acuerdo a las riquezas que tiene Jesucristo, que es todo, entonces ¿qué problema tenemos? ¿Qué necesidad tenemos? la manera que malinterpretamos este versículo. Este versículo era una notita de agradecimiento a la iglesia de Filipenses, porque Pablo era un misionero que andaba por todo el mundo predicando, y él no podía llegar al siguiente lugar para predicar el evangelio sin que alguien lo mande, sin que alguien le mande recursos, sin que alguien le dé dinero para poder pagar el pasaje, para poder pagar el lugar donde va a rentar el templo, los sueldos de las personas que iban a trabajar, la comida que él iba a necesitar, todo lo que él iba a necesitar. Él estaba dándole una carta de agradecimiento a los filipenses por su fidelidad en dar a las cosas de Dios. Y nosotros creemos que eso nos corresponde a nosotros, que Dios tiene que suplir nuestras necesidades, pero es una condición, porque los filipenses ya estaban ellos mandando dinero a Pablo para poder llevar el evangelio. Él les estaba dando esta notita de agradecimiento por hacerlo, así es que él le estaba mandando este, y esto no tiene nada que ver con las necesidades que yo tengo. Él me está diciendo: Pastor Roy, si tú necesitas algo conforme a las riquezas de Jesucristo, y porque has sido fiel en dar tus diezmos y ofrendas, entonces Dios siempre va a suplir tus necesidades. Necesidades, pero tenemos que distinguir qué son las necesidades y qué es el lujo. Tengo que traer algo un poco personal aquí en estos momentos. Pero yo, muchos de ustedes saben que antes de entrar al ministerio, ya hace 20 años, yo tuve un negocio. Y en ese negocio el Señor, yo era creyente, yo era cristiano, yo había dedicado todo lo que yo hacía al Señor, y el Señor estaba bendiciendo, y nosotros estábamos apoyando a varias obras misioneras. Siempre tuve ese corazón misionero. Yo estuve apoyando a la iglesia, yo estuve apoyando el trabajo de muchos misioneros al nivel mundial, y el Señor seguía bendiciéndonos, y entre más nos bendecía, nosotros más regalábamos y dábamos al Señor de esos bienes de esa empresa. Y yo me acuerdo que el Señor nos había bendecido con una casa muy, muy cómoda. Esa casa eran casi 3,500 pies cuadrados, que es una casa muy cómoda, muy buena. Tenía sus habitaciones para cada uno de nuestros hijos, un baño para cada uno de sus hijos, un lugar para que ellos pudieran jugar, un garaje, una yarda enorme donde podíamos disfrutar de ese lugar. Y yo tenía dos negocios en ese entonces. Tenía uno aquí en Houston, tenía uno en Dallas. Y un día yo llegué con mi esposa y yo le dije a ella: la visión que yo tengo para nuestro negocio es de abrir otro negocio. La visión que yo tengo es de abrir una oficina, ya que tenemos uno en Dallas, tenemos uno en Houston, me gustaría tener un triangulito muy bonito y estar en San Antonio también. Así es que queremos ir a buscar ese lugar, porque esa es la visión de mi negocio. Y ella me dijo algo muy interesante que me hizo mucho impacto. Me dice, como una esposa puede decir a veces a un esposo: ¿y qué visión tú tienes para nuestra familia? Ah, para nuestra familia. Pues precisamente en estos momentos yo estoy viendo otra casa de casi 5,000 pies cuadrados que está más allá, en un lugar más lujoso, en una colonia más, con más prestigio, y ahí es donde yo los voy a llevar para que nosotros podamos estar más cómodos y tengamos más lugar. Y ella me dice: pero esta casa que nosotros tenemos, estamos muy cómodos, y tus hijos están muy a gustos en la escuela donde ellos están, y yo ya estoy limpiando 4 baños, yo no quiero 5,000 pies cuadrados. No es una buena visión para nosotros. Y dije: wow, entonces tengo que pensarlo bien. Por coincidencia o por la divina provincial de Dios, teníamos un seminario como el que voy a dar aquí en la iglesia, y yo vine a ese seminario. Y ese seminario era para que nosotros fuéramos libres de deudas. Y en vez de ir a buscar otra casa más grande, más deuda, más cosas, más, yo me dediqué entonces a estar con la familia más, a dedicarme a pagar lo que ya tenía de deudas, y no nos mudamos, no nos fuimos a ese otro lugar. Nunca abrimos ese tercer negocio y empezamos a pedirle al Señor que Él seguía bendiciendo. Y durante ese tiempo, después de que nosotros nos pusimos de acuerdo para pagar esas deudas y salir de todas las deudas, que el Señor dijo, ahora te puedo llamar al ministerio. Y yo pude hacer el cambio de negocio a la iglesia y fue algo muy, muy fácil para mí y para ella y para nuestra familia. Y eso me ha traído más bendición ser pastor y estar libre de deudas que cualquier otra bendición que yo pudiera haber recibido. Entonces yo no le estoy diciendo lo que yo pienso, yo le estoy diciendo lo que yo he hecho. Y el Señor me ha ayudado a poder. Entonces cuando nosotros hacemos ese seminario el 7 de junio, no va a ser para que les diga unos conceptos tan elevados. Le voy a decir prácticamente cómo podemos vivir bajo lo que el Señor nos está proveyendo. Cómo podemos hacer nuestros pagos. Cómo podemos vivir en libertad financiera para que nosotros podamos rendir tiempo al Señor y tiempo a nuestras familias. Estuve platicando con un hermano que se dedica a los impuestos. Él se dedica a unas cosas que nosotros vamos a discutir en esa noche, es acerca de los impuestos. La Biblia dice que rinda a César todo lo que le corresponde a César. Tenemos que rendir y pagar impuestos en nuestros ingresos. Pero tampoco debemos de pagar más de lo que debemos de pagar. Si estamos pagando muchos impuestos es porque nosotros no conocemos las leyes de los impuestos y qué es lo que me corresponde, qué es lo que yo tengo que pagar, pero qué es lo que le debo de dar a mi familia y tengo que usar para el trabajo de Dios. Y es lo que vamos a discutir también en esa noche, cómo nosotros legalmente podemos evitar pagar impuestos que todos los pobres pagan. Los pobres en este país pagan más de 80% de todos los impuestos. Los ricos no pagan impuestos. Los ricos saben cómo usar ese dinero que ellos tienen para poder evitar mandarle a César más de lo que ellos tienen que mandarle. Y usted también puede hacerlo si usted conoce las leyes y hace lo que le corresponde y nada más. Dice en el libro de Santiago, quiero que vean Santiago 4, esto es muy importante, Santiago 4 del 13 al 15, dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocio y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, haciendo planes afuera de la voluntad de Dios. Dice él, ¿qué es su vida? Ustedes son como una niebla, como un vapor, otras traducciones dicen, que aparece por un momento y luego se desaparece, no está. Más bien debemos de decir, así como su abuela decía, ¿ok? Si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que tenemos que pedirle a Dios primero, antes de hacer decisiones financieras. Antes de llegar, no presumir que el Señor nos va a suplir lo que nosotros queramos, sino que tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿esto me conviene a mí y a mi familia? Señor, ¿esto es lo mejor? ¿El mejor uso de mis finanzas, de mi trabajo, Señor? Tenemos que contar con Dios. Si el Señor quiere, y debemos de manejar nuestras vidas así, de esa manera, si Dios quiere. Por último, ¿qué es nuestro deber cristiano en relación a las deudas? Mire lo que dice en Romanos 13, en la página 1186. Romanos 13, versículos 7 y 8. Dicen, paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que debe respeto, muéstrenle respeto. Al que debe honor, ríndale honor. Mire lo que dice ahí en el 8, tan importante. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido con la ley. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este pasaje? Que lo que debemos de deber es amor. Lo que debemos de rendir es honor a Dios y cumplir con las leyes. Hermanos, lo que dice aquí es que la Biblia es muy práctica y nos enseña prácticamente cómo nosotros podemos manejar nuestras vidas, cómo podemos manejar nuestros matrimonios, cómo podemos manejar a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo criarlos en la manera de Dios. Pero más que nada, dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hermano, yo lo que les digo, no les digo para que se enojen, no les digo para que se ofendan y digan, no, aquí el hermano, el pastor nomás nos ofendió de esta manera. Yo quiero ayudarles de una manera muy práctica. Esta iglesia ha sido bendecida y hay muchos miembros que han sido bendecidos por Dios. Por eso están estas instalaciones de la manera que están. Y por eso disfrutamos de lo que estamos disfrutando el día de hoy, por el sacrificio de muchas personas. Y Dios quiere usar la Santa Biblia, las Escrituras, para ayudarle a cumplir con sus deberes, pero Dios quiere suplir sus necesidades. Y vamos a ver eso en este tiempo en el seminario, que ojalá que pongan en su calendario. Va a ser un sacrificio de que ustedes vinieran esa tarde, el domingo, junio 7, pero ojalá que lo puedan hacer y ojalá que el Señor me use para hacer una bendición. Y ustedes, como yo me acuerdo de ese seminario hace más de 20 años, que yo me acuerdo que fue de mucho beneficio para mí y para mi familia, yo quiero hacer lo mismo con ustedes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a despedirnos aquí de este lugar. Si usted es visitante el día de hoy, levante la mano si está aquí por primera vez. Hay visitantes, tenemos visitantes, gloria a Dios. Den la bienvenida de Sagemont en Español a nuestros visitantes. Si usted es visitante, por favor, pase atrás al cuarto de la bienvenida, porque yo y mi esposa les queremos saludar y le queremos dar un regalito de nuestra iglesia, Sagemont en Español, a ustedes. Gloria a Dios por su enseñanza, gloria a Dios por la iglesia Sagemont en Español, gloria a Dios porque lo mejor está por delante. No estamos donde debemos estar, yo sé, pero tampoco somos como éramos. Estamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo, y cada día el Señor quiere bendecirte más que el día anterior, y Él quiere ayudarte a prosperar para el reino de Dios. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este día. Bendito Padre, gracias Señor por esta enseñanza, gracias Señor por tu amor, gracias Señor que tú prometes, Señor, que nosotros, que tú siempre vas a suplir nuestras necesidades cuando nosotros te obedecemos, cuando nosotros cumplimos con nuestro deber y con las Escrituras, Señor, porque tú nos quieres bendecir y prosperar, Señor. Tú quieres bendecir todo lo que pongamos nuestro esfuerzo, nuestra mano, a cualquier obra. Bendice esta congregación, Señor. Bendice mi familia de fe, Señor. Bendíceme como su pastor, Señor, para que yo les pueda seguir instruyendo en el camino del Señor. Gracias, bendito Padre, por el día de hoy. Te glorificamos, te bendecimos, Señor, hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén.